Un viaje pendiente que le quedó a 6 amigos. Un grupo de rosarinos salió desde esta ciudad hasta Uruguay, parando en un montón de pueblitos durante 22 días. Estás escuchando el podcast Viajar es vivir dos veces, una historia en marcha, y nos metemos en el río Paraná con Nico Cantini. Expedición Rosario La Paloma, 22 días. Partiendo de Rosario, que vos sos de Rosario, y ahí conectaste un poco el río Paraná con el río de la Plata y llegaste al mar uruguayo. ¿Por qué elegiste esta expedición para hacerla?
Mira, esta expedición fue, como nosotros decimos, fue como un viaje de egresado. Como que lo teníamos planificado hace mucho con un montón de amigos rosarinos. Nos hicimos grandes, nunca lo hicimos, y en un determinado momento dijimos, vamos a hacer lo que tenemos pendiente, y nos volvimos a juntar. Por ejemplo, yo vivía en Bariloche y me volví a Rosario para hacer esta travesía, y otros amigos también de otros lugares. Nos juntamos en Rosario y decidimos salir río Paraná abajo, hasta salir al mar, y de ahí subir hasta La Paloma, ¿no? Y fue así como a divertirnos, ¿no? A disfrutar y, en mi caso, volverme a conectar con el litoral, con el río Paraná, con el río de la Plata y con toda la fauna, flora y todo lo que tiene que ver con la naturaleza.
En 22 días hicieron 800 kilómetros.
Sí, salimos de ahí, de un poquito más arriba del Monumento a la Bandera, de una de las playas de Rosario, y nos tiramos para abajo, y ponerle los primeros días que íbamos hacia abajo en el Paraná, hacíamos 70 kilómetros por día. Parábamos a tomar mate, ¿viste? Prender el fuego, digamos, esa vida a la cual nosotros estamos muy acostumbrados ahí en Rosario. Bueno, y así fuimos bajando el Paraná hasta que llegamos a la zona de Buenos Aires, donde ahí el Paraná se divide en dos, y donde tomamos uno de las divisiones, que se llama Paraná Guazú, que te lleva más o menos al Río de la Plata, pero más o menos a la altura de Carmelo. Y ahí cruzamos el Río de la Plata hasta Carmelo y entramos en Uruguay. Que entrar en Uruguay también fue raro, ¿no? Porque es como viajar a otro país en calle, que es una cosa extraña, ¿no? Paramos en prefectura, tuvimos que hacer migraciones, todo, pero viajando en calle, ¿no?
Claro.
Sí, es interesante. Aparte de la aduana, nos miraron a ver qué llevábamos, tuvimos que hacer una declaración firmada de qué llevábamos arriba en calle, ¿viste? Una cosa medio extraña.
Sí.
Pero una linda sensación, ¿no? Porque realmente los kayaks son una embarcación que, si uno no está apurado, te llevan a cualquier lado. Así que estuvo bueno, aparte de hacer 6 amigos, viste, todo de la risa, todo de la diversión, digamos. Claro. Cada uno con una personalidad muy definida, así que bueno. Llegamos a Uruguay y Uruguay también nos recibió de puta madre, digamos, que cada vez que parábamos en algún pueblo, porque pensá que de ahí, de Carmelo, hicimos toda la costa uruguaya del Río de la Plata y después del mar de Punta del Este a La Paloma, o sea, conocimos gran parte de la costa uruguaya. Así que paramos en un montón de pueblitos, de esto, de lo otro, conocimos gente, pescadores. Cada vez que parábamos salíamos todos a caminar y cada uno volvía con alguno. Así que todas las cenas nosotros éramos 6, éramos 20, 20 y algo, ¿viste? Siempre
si era, sumaban como, amigos.
Sí, sumábamos amigos. Si bien era duro, remábamos 7 horas por día, no descansamos ni un día durante 22 días. Cada vez que parábamos era muy gracioso porque todos salíamos a hacer sociales y volvíamos con algún nuevo conocido.
¿Y ahí también acampaban, digamos, al lado en las playas o iban a camping?
Tuvimos la suerte de que los chicos de Rosario habilitaron, digamos, la travesía, o sea que nos autorizó la prefectura uruguaya, y eso nos dio la posibilidad de dormir en la playa. Entonces mirá que dormíamos donde queríamos, o sea, dormimos en la playa de Punta del Este, dormimos en este, ¿cómo se llama? Donde va este lugar super top, en José Ignacio.
Sí.
Bueno, dormimos en José Ignacio en la playa. Incluso bajó gente de una casa a echarnos, y como teníamos la habilitación, yo le pasé la radio y le dije, mirá, hablá con prefectura, está todo legalizado, y no nos pudieron decir nada, ¿no?
Ah, mirá.
Pero eso nos permitió
y pagar. Y ahí ponían la carpita.
La carpita ahí, sí, salíamos a conseguir agua, y si no teníamos mucha comida, a comprar un poco de comida, qué sé yo, y pum, y paramos en cualquier lado. Y ahí freíamos pescado y todo en los lugares más top de Uruguay.
Claro.
No, fue una linda experiencia. Fue un viaje diferente a todos los demás, porque por ahí navegamos en un lugar muy habitado. Yo suelo ir a lugares donde no hay nada ni nadie. Uh-huh. Pero tuvo otro, no sé, como hace otra estampa al viaje, ¿no? Como más cultural, más social, ¿viste? Y esto de estar habilitado también, que nos permitía parar en todos lados, incluso en Montevideo, cruzar la ciudad es larga por el agua, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una parada en pleno centro de Montevideo, ahí en el casco histórico, que compramos una factura con dulce de leche, y después navegamos un poquito más y nos agarró una sudestada muy grande. Y nos metimos en el club náutico de Montevideo, super top, así, el club de velero. Cuando estábamos llegando salió una persona en un comoncito y nos dice, ¿ustedes dónde van, chicos? No, vamos a entrar acá al club náutico. Y nos dijo, no, no, váyanse al último muelle, viste, el más alejado de todo. Fuimos ahí, vino, ¿de dónde vienen? De Rosario, qué bueno, qué sé yo. Vino un prefecto, tomó el registro de que habíamos llegado, qué sé yo, y nos dice, bueno, ¿y dónde van a dormir? No, acá. Acá. No, ¿cómo acá? Dice, tipo, no pueden dormir acá. Nosotros dijimos, sí, vamos a dormir acá. Afuera había una sudestada terrible. Dice, no, ¿cómo no vas a salir ahora? Está re peligroso, tenemos que dormir acá. Cuestión que se fue a hablar con la comisión directiva del Superclub Náutico de Montevideo y nos invitaron a dormir en el hotel del Club Náutico, porque en la náutica existe algo que se llama amarra de cortesía. Que la amarra de cortesía es algo que se le da a alguien que viene haciendo un viaje raro o que no tiene plata para pagar la amarra. Bueno, nosotros en ese caso éramos nosotros y nos dejaron dormir en el Club Náutico, en el hotel, con cama, con frazada.
Todo
con
recanchero.
Así que dormimos todo ahí, nos bañábamos, llevábamos ya un montón de días sin bañar. Y al otro día, bueno, bajamos y el tipo nos saludó, pero nos preguntó, ¿ustedes van a volver por acá? No, dije, quédate tranquilo que volvemos en camión, los botes. Pero bueno, así que ahí
dormimos. Llegan a un al destino, llegaron al destino y después volvieron.
Y ahí nos volvíamos en camión, nos iban a buscar y nos volvíamos en camión. Que eso también fue un despelote bárbaro porque... Y que no iba a buscar, no nos fue a buscar, así que bueno, se convirtió también en otra aventura el poder volver desde Uruguay.
Porque además para transportar también los 6 kayak.
Sí, por eso era un camión que no iba a buscar, pero no llegó, así que bueno, tuvimos que contratar a otra persona que nos fue a buscar. Cuestión que terminamos en La Paloma, estuvimos 5 días ocupando un chiringuito de playa abandonado hasta que poder volvernos. Ya incluso habíamos pensado en vender los kayak y volvernos así a pie porque no podíamos volver, pero bueno.
Y en esta expedición, esta travesía, en este viaje, vos llevaste ahí ya, hace bastante tiempo, ¿no? Pero 2 kayak fabricados. ¿Esta fue la primera vez que llevaste los kayak fabricados por vos, por Juno?
Sí, esa fue la primera. Sí, nosotros tenemos 4 modelos, llevé 2. Y yo no fui en ninguno de los 2, pero llevé 2, yo fui en otro bote. Sí, que también eso estuvo bueno, ¿no? Porque llevar un bote, bueno, hecho por mí y hacer esta travesía, que era una deuda grande que tenía también yo con mi querido río Paraná. Así que estuvo bueno. Ahí también fue el Rana, que lo había nombrado antes, y el Burro, otro gran compañero y personaje de viaje. Y ellos llevaron un modelo cada uno de los botes.
Y ahí arrancó también esta parte tuya. Más allá de ser el navegante, también de vender y construir esto.
Claro, sí, como que ahí le di forma, digamos, a esto de fabricar y bueno, y también poder seguir fomentando y motivando a que la gente viaje en kayak, ¿no? Después vino los cursos, el libro y bueno, y la escuela y bueno, y todo lo que tiene que ver con mi relación con el kayak. Sin embargo, digamos, a pesar de todo lo que yo hago para vivir de kayak, sigo siempre motivadísimo con hacer este tipo de viajes y tengo 1000 viajes esperando por hacerse, ¿no?
¿Y cuáles son los, vos decís ahora, bueno, te tiro el próximo viaje que me gustaría hacer, ¿a dónde te gustaría ir?
Y mira, tengo muchas ganas de volver al sur de Chile, que con esto de la pandemia no estuvo cerrado Chile y nos fuimos, ahí tengo muchas cosas para hacer, la verdad que es un paraíso total. Tengo ganas de volver a la selva, de volver para el lado del río Pilcomayo, de esos lugares. Y después, si puedo elegir en el mundo, bueno, tengo para hacer de todo.
Sí, de todo.
Innumerables. Y algo particular de esta travesía es que nos encontramos con la que ahora por ahí es la referente más importante del kayak a nivel mundial, que es una alemana, Freya Hofmeister, que hizo unos viajes increíbles en kayak.
¿Cómo fue ese cruce? ¿Te venían remando así...? Usted para un lado y ella para el otro.
Claro, nosotros íbamos hacia el norte por el mar, por la costa uruguaya, y ella venía bajando, terminando la circunnavegación de Sudamérica. O sea, ella había salido de Puerto Madero, por el Atlántico hasta el Cabo de Hornos, subió por el Pacífico al Canal de Panamá, cruzado por el Canal de Panamá y estaba llegando de nuevo a Buenos Aires.
Estaba zarpada.
Sí, yo la conocía, obviamente la seguía, tenía información de ella, pero había perdido, ya no tenía ni idea dónde estaba. Y de repente, pasando Punta del Este en el mar, veo a alguien que viene de frente en calle, la única que nos habíamos cruzado en todo el viaje, y era Freya. Así que Freya nos saludó, también se kayakista, qué sé yo, nos charlamos un ratito flotando ahí en el mar. La saludamos, nosotros seguimos hacia el norte y ella sigue hacia el sur. Y hizo, no sé, 200 metros y dio la vuelta y nos empezó a seguir. Y se nos acercó de nuevo y dijo, chicos, ¿puedo compartir la noche con ustedes? No sé qué, sí, le dijimos, vení. Y bueno, ahí pasamos Punta del Este y creo que Maldonado, no me acuerdo dónde es que nosotros paramos esa noche. Ella paró con nosotros y bueno, y ahí armamos las carpas, todo, se empezó a juntar gente. Justo había unos surfistas ahí que nos preguntan de dónde vienen en calle, y le dijimos de Rosario, qué bueno, qué sé yo. Empezaron a traer comida, vino, guitarra. El Negro, un amigo mío, viajaba con un violín y empezó a caer gente. Después alguien a hacer una nota de una radio, no me acuerdo, y nosotros le decíamos, no, pero la eminencia es la chica esta que viene de darle la vuelta a Sudamérica, ¿viste?
Claro.
Así que fue una noche rarísima, esa noche de viaje que uno no se olvida nunca, de música, de comer y estar con Freya charlando sobre sus viajes, sobre todo lo que había hecho. Algo muy particular, ¿viste? Como que encontrarse con ella en esa situación. Y bueno, y ella también vio cómo viajábamos nosotros, ¿viste? Ella siempre acampaba lejos, no se relacionaba con nadie, incluso no hablaba una palabra de español después de 3 años dándole la vuelta a Sudamérica. Y se ve que el encuentro, si bien a nosotros nos marcó, a ella también, porque terminó escribiendo en su blog que había conocido a 6 alegres callejitas rosarinas y que le habían demostrado que era una manera diferente de viajar. Y sí, como que bueno, nosotros la sumamos a nuestra folclore, digamos, viste, de fuego, guitarra, violín, vino, esto, lo otro. Y se quedó ahí.
La flasheó, reflasheó la alemana. Dijo, era acá, era así como había que viajar.
Así que fue muy gracioso, nos cagamos de risa. El otro día a las 6 de la mañana se levantó, pum, armó las cosas y se fue, ¿viste? Pero digamos que esa noche la compartió ahí con nosotros a full.
Uh-huh. Y de reflexión así final, primero, ¿por qué si a alguien no se le gusta el callo, le interesa meterse en esto, ¿por qué se tiene que meter? ¿Y vos qué enseñanzas te deja el kayak?
Yo creo que a mí el kayak me, por decirlo de alguna manera, me desconecta un poco de este mundo que para mi gusto va como demasiado rápido, ¿no? Y esta posibilidad de poder planificar mi propio viaje, de arrancar de un sueño, por decirlo de alguna manera, o una idea de conocer una región en kayak, poder planificarlo, armarlo y hacerlo. Solo por el hecho de que quiero y que me gusta, me parece que es alucinante, ¿viste? En un mundo así donde todos estamos tapados y tenemos que hacer lo que nos dicen y laburar y esto, poder hacer una locura semejante sin ningún rédito de nada, porque no es más que algo que hacemos porque nos gusta, digamos, ¿no? Y yo creo que falta hoy en día que hacer lo que nos gusta sin buscar ningún rédito de nada, digamos, ¿no? Sentirnos libres y sentirnos como nos sentimos también en un ambiente así, ¿viste? Más natural, donde dependemos de nosotros mismos y donde cada cosita que hacemos va a condicionar los días que le siguen, ¿no? Yo creo que es volver un poquito a la esencia de cómo vivíamos antes y está bueno. Yo en cada viaje que hago siento que resolví mi vida. Después cuando vuelvo, en una semana ya vuelvo a entrar en el ritmo de siempre y vuelvo a caer en todos los quilombos que tenemos todos. Pero en cada viaje siento que...
Como que te hace un clic.
Sí, y siento que vuelvo con la idea, tengo que cambiar esto, esto y esto para ta, ta, ta. Y está buenísimo, porque de alguna manera eso me demuestra que en esos 10, 15 días, 21 meses, fui completamente libre, digamos, ¿no? Creo que en el fondo eso es lo que yo... No lo que busco, pero sí lo que me da, digamos, ¿no? Como que de alguna manera hago esas cosas y digo, ah, qué bueno.
Vale la pena.
Vale la pena, sí, era por acá.
Los kayaks son una embarcación que si una no está apurada, te llevan a cualquier lado. Así cerramos esta 7ª temporada de este podcast de viajes y aventuras con la historia de Nico Cantini. Pueden ver todas las travesías en el Instagram, Una Historia en Marcha Podcast, visitar la web unahistoriaenmarcha.com.ar y desde ahí escuchar y compartir estos episodios. Si les gustó, hay otras 6 temporadas más para escuchar cuando quieran. Todas estas travesías y muchas otras más las pueden leer en el libro Navegantes en Kayak de Nico Cantini. Para conseguirlo pueden escribirle directamente a él a su Instagram jonok.kayaks. También está en Facebook como Nicolás Jonok. Si viven en Bariloche pueden hacer cursos con él y además tener y acceder a su guía de kayaking. Gracias Nico por compartir tus historias de viaje. Gracias a quienes escuchan y hacen viajar este podcast para hacerlo crecer. Mi nombre es Maitena. Nos escuchamos en la próxima temporada. Este es el podcast Viajar es vivir dos veces, una historia en marcha.